Ezequiel bajó del caballo antes de que el animal terminara de detenerse. Las piernas le pesaban, pero no por el viaje. 3 días cabalgando hacia el norte, lejos de la corte, lejos de las miradas que ya no podía sostener. 3 días sin dormir más de una hora seguida. La cabaña de piedra apareció entre la niebla baja como una promesa de silencio. Compró aquel lugar sin haberlo visto, solo por un mapa y la palabra de un abogado. Aislado, vacío, olvidado. Eso era exactamente lo que necesitaba. Pero algo estaba mal. Un hilo de humo subía desde la chimenea, delgado, casi tímido. Pero ahí, Ezequiel se detuvo a 10 pasos de la puerta, con la mano todavía en las riendas, y sintió algo que no había sentido en meses. Alerta. ¿Quién entra en una casa abandonada y enciende fuego? Avanzó despacio. El aire olía a sal, a tierra húmeda, y a algo más. Pan quemado, o lo que quedaba de un intento de pan. Sus botas se hundieron en la hierba alta que crecía hasta la puerta, una hierba que nadie había pisado en semanas, salvo, ahora, alguien más. Empujó la puerta sin golpear. No era una visita, era su casa. La encontró agachada junto al fuego, de espaldas, con una manta raída sobre los hombros y las manos ocupadas en algo que sostenía contra las rodillas. El cabello suelto, oscuro, le caía sobre la cara inclinada. No lo escuchó entrar, o fingió no escucharlo. Ezequiel se quedó en el umbral, sin saber qué hacer con sus propias manos. «¿Quién eres?» La voz salió más dura de lo que pretendía. Ella se giró de golpe, y él vio el miedo cruzarle el rostro antes que cualquier otra cosa. Un miedo viejo, entrenado, el tipo de miedo que no se aprende en un solo día. Marisol se puso de pie tan rápido que la manta cayó al suelo de piedra. En sus manos quedó una red de pescador, remendada a mano, con hilos nuevos cosidos sobre los viejos como cicatrices. «Esta cabaña estaba vacía», dijo ella, y no era una disculpa. «Era un hecho. Ya no». Ezequiel recorrió el lugar con la mirada. Un jergón en el rincón. Un plato de barro vacío, lamido hasta el borde. Una vela consumida casi por completo. No había comida visible en ninguna parte, y sin embargo ella sostenía esa red como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Algo en sus mejillas hundidas, en el temblor fino de sus manos sobre los hilos, hablaba de varios días comiendo solo lo que la tierra había querido darle. Marisol levantó la barbilla. No bajó los ojos, aunque el cuerpo le temblaba ligeramente. Ya fuera de frío o de hambre, él no podría haberlo dicho con certeza. «Me iré», dijo ella, «esta misma noche». No sonaba a promesa, sonaba a sentencia que ya había pronunciado antes, en otra puerta, frente a otra persona. Ezequiel pensó en cerrar la puerta y montar de nuevo. Pensaba en su propio escándalo, en la culpa que cargaba como una piedra cosida al pecho. Una desconocida hambrienta en su escondite no era su problema, y sin embargo, no se movió. «¿A dónde?», preguntó, sin saber por qué le importaba la respuesta. Marisol no contestó. Apretó la red contra el pecho, como si pudiera protegerla de la misma pregunta. Y en ese silencio, en esa negativa muda, Ezequiel reconoció algo que no esperaba reconocer en una extraña, el mismo silencio que él cargaba desde hacía meses. Afuera, el viento empujaba la niebla contra las piedras, y dentro, el fuego seguía ardiendo bajo, casi apagado. Ezequiel debía decirle que se fuera. Esa era la cabaña que había comprado para desaparecer, no para cargar con el peso de otra persona rota. Pero las palabras que salieron de su boca fueron otras. «Quédate esta noche», dijo, y la voz le sonó extraña incluso a él mismo. «Mañana decidiremos qué hacer contigo». Marisol no agradeció, no sonrió, solo asintió, una sola vez, como quien acepta una sentencia más, no un favor. Y Ezequiel, que había viajado 3 días para no volver a sentir nada, cerró la puerta detrás de sí y supo, sin poder explicarlo, que algo en su huida acababa de terminar antes de empezar. Una decisión que ninguno de los dos pidió acaba de unirlos bajo el mismo techo, y ninguno sabe todavía lo que eso va a costarle. Antes de continuar, sean muy bienvenidas al canal Amor Noble. Soy Juan Santoro, y antes que nada, gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás, mi querida amiga? ¿Dónde me escuchas hoy? ¿Estás trabajando, manejando, o ya en la cama con la luz apagada y los ojos cerrados? Cuéntamelo en los comentarios. Dime desde dónde me acompañas, porque para mí esto nunca es solo una historia más. Escribí esta historia con mucho cariño, pensando en cada una de ustedes, y te prometo que vale la pena quedarte hasta el final. Lo que viene todavía no te imaginas. Si todavía no formas parte de nuestra familia, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete ahora mismo y dale like a este video. Así me motivas a seguir y le muestras tu apoyo a nuestro canal. Ahora sí, volvamos a esa cabaña, a esa puerta que acababa de cerrarse entre dos desconocidos. Quédate esta noche, todavía resuena entre las piedras frías, y ninguno de los dos sabe lo que esa noche va a despertar. La mañana llegó gris y salada. Marisol seguía ahí, sentada junto a la puerta con la red sobre las rodillas, como si no hubiera dormido. Tal vez no había dormido. Ezequiel la observó desde el umbral antes de que ella notara su presencia, y por primera vez en meses, sintió curiosidad por algo que no fuera su propia ruina. «No te fuiste», dijo él. «No tenía a dónde ir». La respuesta llegó simple, sin lástima de sí misma. Eso lo sorprendió más que cualquier explicación larga hubiera podido hacerlo. Se sentaron, sin acordarlo, a una distancia prudente junto al fuego ya apagado. Ezequiel preparó café amargo en una olla abollada que encontró entre sus cosas y le ofreció una taza sin decir palabra. Marisol la tomó con ambas manos, como si el calor importara más que el sabor. «¿Por qué estás aquí?», preguntó ella, finalmente. «Esta cabaña lleva años vacía. La compré hace 2 semanas. ¿Un noble compra una ruina junto al mar?» Había algo filoso en su voz. No burla exactamente, más bien la incredulidad de quien ha aprendido a desconfiar de cualquier hombre con dinero. Necesitaba un lugar donde nadie supiera quién soy. Marisol lo miró entonces de verdad, por primera vez, no con miedo, con algo más parecido a la evaluación. «Todos tienen algo de qué esconderse», dijo ella. «Los pobres se esconden del hambre. Los ricos, ¿de qué se esconden los ricos?» Ezequiel no respondió, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta pesaba demasiado para decirla en voz alta, frente a una desconocida, en la primera mañana. ¿Cómo explicarle a alguien que huía de un escándalo lo que era cargar una culpa que ni siquiera podía nombrar? Ella no insistió. Eso también lo sorprendió. La mayoría de las mujeres que conocía en la corte habrían presionado, habrían querido el chisme completo. Marisol simplemente volvió la vista hacia la red entre sus manos y siguió tejiendo, como si el silencio de él fuera tan válido como cualquier palabra. «¿Y tú?», preguntó Ezequiel, al fin. «¿Por qué vive una mujer sola en una cabaña que no es tuya?» Marisol tardó en responder. Sus dedos se detuvieron sobre un nudo de la red. «Mi padre me echó de casa». 4 palabras. Ninguna explicación más. Pero en la forma en que las dijo, sin lágrimas, sin temblor, solo el peso seco de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar, Ezequiel entendió que detrás de esas 4 palabras había una herida que ella no pensaba abrir frente a un extraño. No preguntó más. Y ese silencio, ese no preguntar, fue lo primero que construyeron juntos sin saberlo. «Puedes quedarte», dijo él finalmente, «hasta que decidas qué hacer. Pero nadie puede saber que estás aquí, ni que yo estoy aquí. ¿Por qué confiarías en una desconocida? No confío en ti. Confío en que ninguno de los dos quiere ser encontrado». Algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Marisol, breve, casi invisible, pero ahí. «Entonces tenemos un acuerdo», dijo ella. «Yo no pregunto quién eres, tú no preguntas qué hice». Trato hecho. Se dieron la mano, torpes, como 2 extraños que acababan de firmar algo más grande de lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Y, sin embargo, ¿cuánto podía durar un secreto compartido entre 2 personas que el mundo entero buscaba? A varios kilómetros de ahí, en los salones dorados de la corte, el marqués Fernando Casals leía una carta con una sonrisa lenta dibujándose en los labios. Sus dedos, cargados de anillos, tamborileaban sobre la mesa de caoba. «Así que el duque Montalvo desapareció hacia el norte», murmuró, más para sí mismo que para el sirviente que esperaba junto a la puerta. «Una cabaña en la costa. Qué interesante elección para un hombre que lo tenía todo». El marqués había esperado este momento desde que el escándalo sacudió el nombre de los Montalvo. Esperaba la caída de Ezequiel como un acreedor espera el vencimiento de una deuda, con paciencia, con hambre disfrazada de cortesía. «Averigua exactamente dónde está», ordenó. y averigua qué esconde ahí. Un hombre no abandona la corte sin una razón que valga la pena conocer. El sirviente asintió y desapareció. Casals se quedó solo, con la carta entre los dedos y una certeza fría instalándose en su pecho. Todo hombre que cae, cae por algo o por alguien, y él pensaba descubrir cuál de las dos cosas era. De vuelta en la cabaña, Marisol observaba a Ezequiel partir leña junto a la puerta, con movimientos firmes que contradecían las manos suaves de un noble. Ella misma no entendía por qué confiaba en aquel extraño de mirada cansada, pero algo en su silencio le resultaba más honesto que cualquier promesa que hubiera escuchado antes. ¿Sería un error quedarse? Tal vez sí. O tal vez aquel lugar olvidado fuera, finalmente, el primero que no la juzgaba por lo que había hecho. No tenía respuesta todavía. Solo sabía que, por primera vez en semanas, no dormiría con hambre. Un trato de silencio entre dos desconocidos, y lejos de ahí, alguien ya empieza a tirar del hilo que podría deshacerlo todo. Los días empezaron a parecerse entre sí, pero no de la manera vacía en que se habían parecido los días de Marisol antes de llegar a la cabaña. Ahora cada amanecer traía algo distinto, aunque pequeño, aunque silencioso. La primera señal llegó al tercer día. Marisol despertó y encontró junto a la puerta un cesto con pan fresco, queso curado y dos manzanas rojas todavía con el rocío encima. Nadie había tocado la puerta, nadie había hablado. Solo el cesto, ahí, como si hubiera aparecido por voluntad propia. ¿Esto es tuyo?, le preguntó a Ezequiel cuando lo vio salir del establo improvisado donde guardaba el caballo. Él se encogió de hombros, como si el gesto no mereciera explicación. Cabalgué hasta el pueblo esta mañana. Necesitaba provisiones, pero ella contó después las manzanas, los panes, el queso. Demasiada comida para un solo hombre que apenas comía. Demasiada comida para no ser, en realidad, comida para dos. ¿Por qué un noble se tomaría la molestia de mentir sobre algo tan simple como llenar una despensa? No le preguntó. El acuerdo entre ellos seguía siendo claro. Ella no preguntaba quién era él. Él no preguntaba qué la había llevado hasta ahí. Pero algo en ese silencio empezaba a llenarse de otra cosa, algo que ninguno de los dos nombraba todavía. El olor de la cabaña cambió con los días. Ya no era solo humedad de piedra vieja y ceniza fría. Ahora olía a pan horneado en las brasas, a hierbas que Marisol colgaba a secar junto a la ventana, a sal marina que entraba con el viento de la tarde y se mezclaba con el aroma del café que Ezequiel insistía en preparar cada mañana, aunque le quemara siempre un poco. Ella seguía remendando la red. Cada día, sin falta, se sentaba junto a la luz de la ventana y pasaba las manos sobre los nudos viejos, cosiendo hilos nuevos donde el tiempo había deshecho los antiguos. Ezequiel la observaba sin decir nada, al principio por curiosidad, después por algo que no se atrevía a nombrar. «¿No tienes barco?», le dijo finalmente, una tarde en que el sol caía bajo sobre el agua. «¿Para qué remiendas una red que no vas a usar?». Marisol no levantó la vista del trabajo. «Mi padre decía que una red sin remendar es una promesa rota, que mientras uno la repare, todavía hay algo por venir. ¿Y tú crees eso?». «Ya no sé qué creo», dijo ella, y por un instante sus manos se detuvieron sobre el hilo. «Pero dejar de remendarla sería aceptar que ya no hay nada por venir, y no estoy lista para aceptar eso». Ezequiel no respondió. Pero esa noche, mientras ella dormía, él se quedó mirando la red colgada junto a la puerta, durante más tiempo del que hubiera podido explicar. La frialdad de Ezequiel cedía en gestos tan pequeños que casi podían pasar inadvertidos. Una mañana reparó la bisagra de la puerta que chirriaba cada vez que ella entraba o salía. Otra tarde, sin que ella lo pidiera, cargó agua del pozo cercano para que Marisol no tuviera que hacer el viaje sola, con el cubo pesado golpeándole las piernas. «No tenías que hacer eso», le dijo ella sorprendida, al verlo regresar con los dos cubos llenos. «Lo sé». Esa fue toda su explicación, y en esa brevedad, en esa negativa a justificarse, Marisol empezó a entender algo sobre él que las palabras nunca le habrían dicho. Ezequiel no hacía las cosas para ser visto haciéndolas. Las hacía porque algo en él, silenciosamente, había decidido que ella importaba. No recordaba la última vez que alguien la había cuidado sin pedir nada a cambio. Tal vez nunca había sucedido, y por eso el gesto se sentía extraño, casi sospechoso, como una moneda demasiado nueva entre manos acostumbradas a lo gastado. Hablaban de caballos, de jardines que ninguno de los dos tenía ya, de libros que Ezequiel había leído en su juventud y que recitaba de memoria, fragmentos sueltos, mientras el fuego crepitaba entre ellos. Nunca hablaban de sentimientos. Nunca hablaban del pasado que cada uno cargaba como una piedra en el pecho. Pero en esas conversaciones sobre nada importante, algo importante se construía de todas formas. Cuando era niña, le contó Marisol una noche sin que él se lo pidiera, mi padre me enseñó a remendar redes antes de enseñarme a leer. Decía que un pescador sin red es un hombre sin futuro. ¿Y una mujer sin red? La pregunta la tomó por sorpresa. Marisol lo miró, y por un instante algo cruzó su rostro que no era tristeza exactamente, sino una especie de reconocimiento doloroso. Una mujer sin red. Supongo que tiene que aprender a tejerse su propio futuro con lo que le quede. Ezequiel no dijo nada más, pero esa noche, antes de dormir, pensó en sus propias manos vacías, en todo lo que había perdido y en todo lo que fingía no necesitar reconstruir. Una mañana, un viejo pescador llamado Tomé pasó cerca de la cabaña llevando su propia red al hombro. Ezequiel lo conocía de las pocas veces que había bajado al pueblo a comprar provisiones, y el hombre, de cara curtida por el sol y la sal, se detuvo a saludar con la familiaridad de quien no hace preguntas que no le corresponden. «Buen día, señor», dijo Tomé, aunque no usó ningún título, porque en el pueblo nadie sabía quién era realmente Ezequiel. «Veo que ya no anda tan solo por aquí». Ezequiel no respondió de inmediato. El viejo pescador sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. «Hace 2 semanas usted caminaba como un hombre cargando una tumba en la espalda. Ahora camina distinto. No sé de qué habla». «Yo sí sé», dijo Tomé, y se ajustó la red al hombro antes de seguir su camino. «He visto a muchos hombres cambiar cuando alguien empieza a importarles de nuevo. Usted tiene esa misma cara». Se fue silbando, dejando a Ezequiel parado junto al sendero, con una incomodidad extraña instalándose en el pecho. No era enojo, era algo más parecido al miedo de ser descubierto antes de estar listo para admitir lo que el viejo acababa de nombrar. Marisol, por su parte, empezó a notar cosas que antes no se hubiera permitido notar. La forma en que Ezequiel fruncía el ceño cuando pensaba, como si cada pensamiento le costara una pelea interna. La manera en que sus hombros, siempre tensos, se relajaban un poco cuando ella reía, algo que sucedía cada vez con más frecuencia, aunque ella misma no se diera cuenta. Una tarde, mientras él partía leña afuera, ella lo observó desde la ventana sin que él lo supiera, algo en el movimiento de sus brazos, en la concentración silenciosa de su rostro, le recordó que aquel hombre, debajo del título que ella no conocía del todo, era solo eso, un hombre, cansado, roto a su manera, igual que ella. ¿Sería posible que 2 personas rotas pudieran juntas dejar de estarlo? Apartó el pensamiento casi con violencia. No podía permitirse esperanza, no después de lo que había perdido la última vez que confió en alguien que decía cuidarla. El acuerdo seguía cumpliéndose en la superficie. Ella no preguntaba quién era él. Él no preguntaba qué la había llevado hasta ahí. Pero por dentro, las reglas que ambos habían fijado empezaban a resquebrajarse, silenciosa, lentamente, como el hielo bajo el peso de algo que todavía no tenía nombre. Una noche, mientras cenaban pan y pescado seco junto al fuego, Ezequiel rompió, sin proponérselo, una de las reglas no escritas entre ellos. «¿Lo extrañas?», preguntó. «A tu padre». Marisol bajó la mirada hacia el plato, tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó más pequeña de lo habitual. «Extraño la idea de él. El padre que pensé que tenía antes de que me echara. Ese hombre, sí, lo extraño todos los días. Pero al hombre real, todavía no sé si puedo perdonarlo, y no sé si quiero». Ezequiel no insistió, pero estiró la mano, despacio, y la posó sobre la de ella, apenas un instante, apenas el roce suficiente para decir lo que ninguno de los dos estaba listo para poner en palabras. Marisol no apartó la mano. Esa noche, después de que el fuego se apagara y cada uno se retirara a su rincón de la cabaña, Marisol se quedó despierta mirando las vigas del techo. La red colgaba junto a la puerta, terminada por esa semana, esperando el próximo remiendo que ella ya sabía que haría, aunque no tuviera barco. aunque no tuviera certeza de ningún futuro, pensó en el roce de la mano de Ezequiel sobre la suya, pensó en el cesto de pan que aparecía cada pocos días sin explicación, pensó en la bisagra reparada, en los cubos de agua que ya no tenía que cargar sola. Ninguna de esas cosas era una declaración, pero juntas empezaban a parecerse a algo que ella no se atrevía a nombrar todavía. Del otro lado de la cabaña, Ezequiel tampoco dormía. Miraba el techo de paja sobre su cabeza y pensaba en lo fácil que había sido esa tarde posar la mano sobre la de ella. Lo fácil y lo aterrador. Había llegado a aquella cabaña para desaparecer, para que nadie volviera a esperar nada de él, para que nadie volviera a mirarlo con la decepción que había visto en los ojos de su propia familia después del escándalo. Y sin embargo, ahí estaba, dejando que una desconocida empezara a importarle más de lo que había planeado permitir. Sabía con una certeza incómoda que ya no podía seguir llamando a aquello un simple acuerdo de conveniencia. A la mañana siguiente, mientras Marisol recogía agua del pozo, encontró sobre la piedra del umbral un pequeño carrete de hilo nuevo, del tipo grueso y resistente que se usa para remendar redes de pesca difíciles de conseguir en una pueblo pequeña. Nadie había dicho nada, nadie había explicado nada. Pero ella entendió, con una claridad que le apretó el pecho, que Ezequiel había vuelto a cabalgar hasta el pueblo, esta vez no por pan ni por queso, sino por algo que solo ella podría necesitar. Sostuvo el carrete entre las manos, sintiendo el peso pequeño del hilo, y por primera vez desde que su padre cerró aquella puerta, permitió que una idea peligrosa se instalara en su pecho. Tal vez no todos los hombres cerraban puertas. Tal vez algunos, sin pedir nada a cambio, las mantenían abiertas. Gestos silenciosos que ninguno se atreve a nombrar, y un acuerdo que empieza a resquebrajarse desde adentro, mientras afuera, alguien ya sospecha que el duque esconde más que silencio en esa cabaña. El cielo empezó a cambiar al mediodía. Nubes grises y pesadas se apilaban sobre el horizonte, y el aire trajo ese olor particular que Marisol conocía desde niña, el olor de la tormenta que se acerca desde el mar. «No bajes hoy al acantilado», le dijo Ezequiel esa mañana, mientras ensillaba el caballo para ir al pueblo. «El viento va a empeorar antes de que vuelva». Marisol asintió sin comprometerse a nada. Y en cuanto él desapareció tras la curva del sendero, ella ya estaba bajando hacia las rocas, con la red al hombro y una determinación que no admitía discusión. La despensa se había vaciado más rápido de lo que ninguno de los dos había calculado. El pan que Ezequiel traía del pueblo apenas alcanzaba para unos días, y aunque él insistía en que se ocuparía de todo, Marisol llevaba semanas sintiendo el peso incómodo de recibir sin dar nada a cambio. Esa mañana decidió que ya era suficiente. No. Si había algo que su padre le había enseñado, era a no depender completamente de las manos de otro. Y abajo, entre las rocas que el mar golpeaba con violencia creciente, había peces que ninguna tormenta le iba a quitar. El viento azotaba su cabello contra la cara mientras desplegaba la red entre dos rocas, en una pequeña ensenada que conocía desde que había llegado allí, observando los movimientos del agua día tras día. Sus manos, curtidas por años de trabajo junto a su padre, se movían con una precisión que el miedo no lograba quebrar, aunque las olas ya rompían más alto de lo que ella había calculado. El mar olía distinto antes de una tormenta, más salado, más vivo, como si el agua misma supiera lo que estaba por desatarse. Una ola más grande de lo esperado golpeó las rocas y la salpicó por completo, empapándole la falda hasta las rodillas. Marisol no retrocedió. Apretó la red con más fuerza, decidida a no volver a la cabaña con las manos vacías, decidida a demostrarse a sí misma, y solo a sí misma, se repetía, que todavía sabía sostenerse de pie sin que nadie la rescatara. Fue entonces cuando escuchó el caballo regresando antes de tiempo. Ezequiel desmontó casi sin detener al animal por completo. Había visto las nubes cerrarse sobre el mar desde la mitad del camino al pueblo y había dado media vuelta sin pensarlo, con un nudo de miedo instalándosele en el pecho que no se había permitido examinar. La encontró en las rocas, empapada, con la red en las manos y el viento amenazando con arrancarla de su sitio en cualquier momento. «Marisol», ella levantó la vista, sorprendida pero sin soltar la red. «Sal de ahí ahora mismo, casi termino», gritó ella por encima del rugido del viento. «Hay peces suficientes para toda la semana. No me importan los peces». Ezequiel bajó por las rocas resbaladizas con una urgencia que no reconocía en sí mismo. Cuando llegó hasta ella, la tomó del brazo con más fuerza de la que pretendía. «¿Tienes idea de lo que pudo pasarte aquí sola?» «Sé lo que hago», respondió ella soltándose de su agarre. «He pescado desde que tenía 8 años. Conozco el mar mejor que tú conoces tu propia casa. Esto no es tu mar, es el mío, y aquí las corrientes son distintas, las rocas son traicioneras, y si una ola te arrastra, no habrá nadie que...» Se detuvo. La frase quedó cortada en el aire, como si las palabras hubieran chocado contra algo que él mismo no esperaba sentir. Marisol lo miró fijamente, con el agua escurriéndole por el rostro, mezclada quizás con algo más que solo mar. «¿Qué?» preguntó ella, desafiante. «¿Que no habrá nadie que me salve? Llevo toda mi vida sin que nadie me salve, Ezequiel. No empieces a preocuparte por mí ahora». Las palabras le salieron con más filo del que pretendía, pero no se arrepintió de ellas. Algo en su pecho, algo viejo y dolido, necesitaba decirlas en voz alta. Ezequiel se quedó en silencio. El viento seguía golpeando entre ellos, pero por primera vez desde que se conocían, no fue el clima lo que cargaba la tensión del momento. «Te equivocas», dijo él finalmente con una voz baja que apenas se escuchaba sobre el viento. «Sí me importa lo que te pase». Subieron juntos hasta la cabaña en silencio, ella cargando la red llena de peces como un trofeo silencioso, él cargando algo más pesado que no se atrevía a nombrar. Adentro, mientras Marisol se cambiaba la ropa empapada por la única muda seca que tenía, Ezequiel encendió el fuego con movimientos bruscos, todavía con el miedo de hacía unos minutos, corriéndole por las venas, como si no se hubiera ido del todo. ¿Por qué le había afectado tanto verla ahí, en peligro? No tenía respuesta clara, o tal vez la tenía, y simplemente no estaba listo para mirarla de frente. Marisol se sentó junto al fuego, envuelta en la manta raída con el cabello todavía goteando. Lo observó moverse por la cabaña con una inquietud que no le había visto antes. «Lo siento», dijo ella al fin, aunque la palabra le costó salir. «No quería preocuparte». «No te disculpes por ser valiente», respondió él sin mirarla. «Discúlpate por ser temeraria. Son cosas distintas». Algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Marisol, breve, casi a su pesar. «Mi padre decía lo mismo. Que mi valentía siempre se parecía demasiado a la imprudencia. Tu padre tenía razón en eso, al menos». El comentario quedó flotando entre ellos, y por primera vez, ninguno de los dos lo apartó con el silencio habitual. Marisol bajó la mirada hacia el fuego, y Ezequiel, sentándose finalmente frente a ella, sintió que algo en su pecho se aflojaba, como una cuerda tensada durante meses que, sin previo aviso, encontraba un poco de holgura. La tormenta llegó con toda su fuerza esa noche. El viento aullaba contra las piedras de la cabaña, y la lluvia golpeaba el techo de paja con una violencia que hacía temblar las vigas. Marisol dormía en su rincón, agotada por el esfuerzo de la tarde, mientras Ezequiel permanecía despierto, escuchando la tormenta y luchando contra sus propios fantasmas. Fue un trueno particularmente fuerte, el que lo hizo despertar de un sueño que no recordaba con claridad. Solo la sensación pegajosa de la culpa, el mismo sueño que lo perseguía desde hacía meses. Se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza, la respiración entrecortada, las manos temblando. «Ezequiel». La voz de Marisol llegó suave desde la oscuridad. Ella se había despertado también, alertada quizás por el sonido ahogado que él había hecho al salir del sueño. «Estoy bien», dijo él, aunque la voz le temblaba lo suficiente como para desmentirlo. Marisol no le creyó. Se levantó de su rincón y se acercó despacio, sin la prisa de quien busca consolar, sino con la cautela de quien sabe que ciertos dolores necesitan tiempo antes de dejarse tocar. «No tienes que contarme qué soñaste», dijo ella, sentándose cerca, no demasiado. «Pero no tienes que estar solo con eso tampoco». Ezequiel se quedó mirando el fuego casi apagado, con los puños cerrados sobre las rodillas. «Hay cosas que uno no puede compartir», dijo al fin, «cosas que, si las dices en voz alta, se vuelven más reales de lo que uno puede soportar. Sé algo de eso». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue, por primera vez, un silencio compartido a propósito, no por acuerdo ni por miedo, sino por la simple necesidad de no estar solos con el peso de lo que cada uno cargaba. ¿A quién perdiste?, preguntó ella finalmente, con una suavidad que no exigía respuesta, porque eso es lo que suena cuando gritas dormido, como alguien que perdió algo que no puede recuperar. Ezequiel cerró los ojos. La pregunta rompía, sin que ella lo supiera del todo, la regla que ambos habían fijado desde el primer día, pero por primera vez no sintió el impulso de defenderse detrás del silencio. «A mi esposa», dijo, y la palabra le salió como una piedra que llevaba años cargando. «Murió hace 2 años, y la última conversación que tuvimos fue una pelea sobre algo tan pequeño que ya ni siquiera recuerdo bien los detalles». Marisol no dijo nada, no ofreció consuelo barato, no le dijo que no era su culpa, no llenó el silencio con palabras vacías, solo se quedó ahí, presente, dejando que él continuara o se detuviera según necesitara. «El escándalo del que huyo no es solo mío», continuó él, con la voz cada vez más baja. «Hay decisiones que tomé después de su muerte, decisiones que lastimaron a mi familia, y todavía no sé si algún día voy a poder perdonarme por ellas». No dio más detalles, no estaba listo, y Marisol no se los pidió. En cambio, hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Extendió la mano y la posó sobre la de él, no con la brevedad cautelosa de los días anteriores, sino con una firmeza tranquila, como quien decide quedarse. Ezequiel miró sus manos unidas, y después la miró a ella, con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Gracias», dijo él, «por no preguntar más. Algún día vas a querer contarlo todo», respondió ella, «y cuando ese día llegue, yo voy a estar aquí para escucharlo». Fue un instante, apenas un instante, pero ninguno de los dos pudo después explicar con exactitud cómo sucedió. Ezequiel levantó la otra mano y le apartó un mechón de cabello todavía húmedo de la cara, con un gesto tan suave que parecía pertenecer a otra persona, no al hombre frío y distante que había llegado a esa cabaña semanas atrás. Sus dedos rozaron apenas la mejilla de Marisol, y ella no se apartó. El fuego crepitó bajo, la lluvia siguió golpeando el techo, y por un segundo que se sintió eterno, ninguno de los dos respiró. ¿Qué pasaría si él se inclinaba apenas un poco más, si ella no encontraba fuerzas para detenerlo? Pero entonces, como si ambos despertaran del mismo hechizo al mismo tiempo, Ezequiel retiró la mano con brusquedad y se puso de pie, alejándose hacia la ventana como si el espacio entre ellos pudiera deshacer lo que acababa de suceder. «Esto no debería pasar», dijo, más para sí mismo que para ella, con la voz tensa. «Tenemos un acuerdo». Marisol se quedó sentada junto al fuego, con la mejilla todavía tibia donde sus dedos la habían rozado, sintiendo cómo el calor del momento se enfriaba con la misma rapidez con que él se había alejado. «Lo sé», dijo ella, aunque la voz le salió más herida de lo que hubiera querido admitir. «El acuerdo». Pero ambos sabían, sin decirlo, que algo entre ellos acababa de cambiar de forma irreversible. El acuerdo seguía ahí, en palabras, en la distancia que Ezequiel acababa de imponer entre los dos cuerpos, pero por dentro, en el lugar donde realmente importaba, ya estaba roto. Esa noche, ninguno de los dos volvió a dormir. Marisol, en su rincón, repasaba el roce de sus dedos sobre la mejilla, preguntándose si había imaginado la intensidad de su mirada, o si era real, tan real como el miedo que sentía al permitirse desearlo. Ezequiel, junto a la ventana, observaba la tormenta alejarse hacia el mar, con el corazón latiéndole de una forma que no sentía desde antes de la muerte de su esposa. Había jurado, al comprar esa cabaña, que no volvería a permitir que nadie le importara de esa manera, que el dolor de perder algo así una vez en la vida ya era suficiente. Y sin embargo, ahí estaba, con la huella de la piel de Marisol todavía en la punta de los dedos, sabiendo que el muro que había construido alrededor de su corazón acababa de recibir la primera grieta verdadera. Un roce que ninguno pidió permiso para sentir, y un acuerdo que ya no alcanza para contener lo que están haciendo entre los dos, justo cuando alguien, lejos de ahí, ya empieza a acercarse a la verdad que ambos esconden. El rumor llegó al pueblo como llegan todos los rumores, despacio al principio, y después como fuego en paja seca. Una vendedora de pescado, prima lejana de un primo de Anselmo Quintana, juraba haber visto a una mujer de cabello oscuro lavando ropa en el arroyo cerca de la cabaña de piedra del acantilado, una mujer que se parecía, demasiado, a la hija que el viejo pescador había echado de su casa meses atrás. El rumor tardó 3 días en llegar hasta los oídos del propio Anselmo. Lo escuchó en la taberna, entre el ruido de las copas y las risas de los hombres que volvían de faenar. No dijo nada al principio, solo apretó el vaso entre las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su hija, viviendo bajo el mismo techo que un desconocido, sintió el nombre de los Quintana arrastrado por el barro, un escándalo aún mayor que el que ya había provocado al negarse al casamiento. Anselmo se levantó de la mesa sin terminar el vino. «Vas a traerla de vuelta», le dijo su esposa esa noche, con la voz baja pero firme, mientras él afilaba un cuchillo viejo junto al fuego con movimientos que no necesitaban tanta atención. «Antes de que toda la costa se entere de dónde está, no la traigo de vuelta por amor, Rosa. La traigo de vuelta porque su vergüenza ya es nuestra vergüenza». Rosa bajó la mirada. No discutió. Hacía mucho tiempo que había aprendido que discutir con Anselmo solo afilaba su ira. Nunca la apagaba. ¿Y si ya no quiere volver? No le estoy preguntando lo que quiere. El cuchillo se detuvo un instante entre sus manos. Afuera, el viento empujaba la noche contra las ventanas, y en algún lugar de la costa, su hija dormía bajo un techo que él todavía no conocía. Mientras tanto, en la corte, el marqués Fernando Casals recibía noticias de otra naturaleza, aunque igual de útiles para sus propios fines. «Hay una mujer en la cabaña, mi señor», informó el sirviente que llevaba semanas vigilando, desde lejos, los movimientos del duque exiliado. «Una campesina. Vive con él desde hace más de un mes». Casals dejó la copa de vino sobre la mesa con un cuidado casi excesivo, como si el gesto contenido pudiera disimular la emoción que le corría por dentro. «¿Una campesina?», repitió saboreando cada palabra. «El gran duque Montalvo, escondido en una ruina junto al mar, conviviendo con una mujer del pueblo, sin matrimonio, sin decencia, se permitió, por fin, sonreír. «¿Sabes lo que pasaría, querido amigo?», le dijo al sirviente, aunque la pregunta era para sí mismo, «si la corte entera se enterara de que el virtuoso Ezequiel Montalvo, el hombre que se retiró del mundo por luto, en realidad se revuelca con una pescadora». El sirviente no respondió. No esperaba que lo hiciera. «Averigua quién es ella», ordenó Casals. «Su nombre, su familia, todo. Un hombre como Ezequiel no cae sin razón, pero yo pienso ayudarlo a caer del todo. El antiguo rival de Ezequiel en la corte no actuaba por simple maldad gratuita, aunque la maldad ciertamente lo acompañaba. Casals llevaba años codiciando el título, las tierras, el prestigio que los Montalvos sostenían desde generaciones. El escándalo que había alejado a Ezequiel de la corte había sido una grieta. Esta mujer, esta campesina escondida, podía ser el golpe final. ¿Qué mejor manera de destruir a un hombre que exponer, frente a todos los que aún lo respetaban, la prueba de que había caído tan bajo como para enamorarse de alguien sin nombre, sin fortuna, sin nada que ofrecerle al apellido Montalvo? Casals ya imaginaba la carta que enviaría, las palabras exactas, calculadas para herir sin parecer cruel, para destruir mientras sonreía. 2 días después, Anselmo Quintana llegó al acantilado. Caminó la última media legua a pie, dejando el carro en el pueblo, porque algo en él necesitaba llegar como había llegado siempre a las decisiones importantes de su vida, solo, sin ayuda, cargando el peso completo de lo que estaba a punto de hacer. Encontró la cabaña justo cuando el sol empezaba a bajar, pintando el mar de un naranja que en cualquier otro momento Marisol hubiera encontrado hermoso. Ella estaba afuera tendiendo ropa al viento cuando lo vio acercarse por el sendero. El cesto de ropa cayó de sus manos. «Padre». La palabra le salió quebrada, mitad miedo, mitad algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Anselmo se detuvo a unos pasos, con el rostro endurecido por el viaje y por algo más profundo que el cansancio físico. «¿Vienes a casa?», dijo él sin saludo, sin pregunta. «Ahora mismo, antes de que el escándalo sea mayor del que ya provocaste». «No hay escándalo, padre. Solo hay una mujer tratando de sobrevivir». «¿Sobrevivir viviendo bajo el techo de un hombre sin casarte con él?». La voz de Anselmo subió, áspera, cargada del mismo desprecio que ella recordaba de la última noche en aquella casa. ¿Sabes lo que dicen de ti en el pueblo? ¿Sabes lo que dicen de mí, de tu madre, por culpa de tu obstinación? ¿Y qué decían cuando me obligabas a casarme con un hombre que no conocía, padre? ¿Eso no era también un escándalo, solo que uno que a ti te convenía? Anselmo dio un paso adelante, y Marisol, por instinto, dio un paso atrás. Fue en ese instante exacto cuando Ezequiel apareció en el umbral de la cabaña, alertado por las voces. No corrió, no gritó. Simplemente caminó hacia ellos con una calma que contrastaba violentamente con la tensión del aire, y se colocó, sin decir una palabra todavía, entre Marisol y su padre. «Usted debe ser el señor Quintana», dijo Ezequiel con una voz baja, controlada, la misma voz con la que una vez había manejado salones enteros de la corte. «¿Y usted quién es?», escupió Anselmo. «El hombre que mantiene a mi hija como una amante sin honor. Soy el dueño de esta cabaña». Y su hija es mi huésped, no mi amante. No me importa cómo lo llame usted. Para el mundo, ella vive bajo el techo de un hombre sin estar casada. Eso es suficiente para destruir lo poco que le quedaba de reputación. Ezequiel no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Su hija no necesita reputación frente a un padre que la echó de su propia casa por negarse a un matrimonio que no eligió. Necesita seguridad. Y aquí la tiene. Anselmo se quedó callado un instante, sorprendido quizás por la firmeza inesperada de aquel desconocido. ¿Quién se cree que es para hablarme así? Alguien que entiende lo que cuesta perder a una persona que se ama, respondió Ezequiel, y por primera vez su voz tembló apenas, lo suficiente para que Marisol, detrás de él, sintiera un nudo en la garganta. Usted todavía tiene la oportunidad de no perder a la suya. Yo ya no tuve esa oportunidad con la mía. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro silencio entre ellos hasta entonces. Anselmo miró a Ezequiel, después a su hija, y algo en su expresión, apenas un parpadeo, pareció vacilar, pero el orgullo, viejo y terco, ganó la batalla antes de que la duda pudiera echar raíces. «Esto no termina aquí», dijo, dando media vuelta. «Volveré, y la próxima vez no vendré solo a hablar». Se fue por el mismo sendero por el que había llegado, dejando atrás un silencio cargado de tormenta contenida. Esa misma noche, mientras Marisol todavía temblaba por la visita de su padre, un jinete distinto llegó a la cabaña con un mensaje sellado con cera roja, el escudo de los Casals grabado con precisión cruel. Ezequiel rompió el sello con manos que no lograban estar del todo firmes. La carta era breve, y exactamente por eso, más amenazante. «Sé exactamente dónde estás, querido Ezequiel», y sé exactamente con quién. Imagino que la corte entera encontraría fascinante saber cómo el último de los Montalvo decidió consolarse del escándalo familiar refugiándose en los brazos de una pescadora sin nombre. Tienes hasta fin de mes para presentarte ante el consejo y resolver el asunto de tu herencia como yo lo exijo, o esta historia se contará de la forma que más me convenga. F. Casals. Ezequiel se quedó mirando el papel durante un largo rato, sintiendo cómo el suelo que había construido con tanto cuidado bajo sus pies empezaba a resquebrajarse desde dos direcciones distintas a la vez. «¿Qué dice?», preguntó Marisol, todavía pálida por la visita de su padre. Ezequiel dobló la carta despacio, y por primera vez desde que ella lo conocía, vio miedo de verdad en sus ojos. «No por él mismo. Dice que ya no hay tiempo», respondió él. «Para ninguno de los dos. Dos amenazas, dos hombres distintos, un mismo objetivo, separarlos antes de que sea tarde, y ninguno de los dos sabe todavía cuál de las dos va a golpear primero». El mensajero llegó al amanecer, dos días después de la carta de Casals, con un sello del Consejo Real que no admitía espera. Ezequiel lo leyó de pie junto a la puerta, mientras Marisol observaba desde adentro con el corazón encogido. «Tengo que ir», dijo él, sin levantar la vista del papel. «Si no me presento ante el consejo antes de que termine la semana, Casals va a usar mi ausencia como prueba de que tengo algo que esconder. Y lo tengo. Pero no quiero que lo use contra ti. ¿Cuánto tiempo? 2 días. Tal vez 3, si el camino está malo». Marisol asintió, aunque algo frío se le instaló en el pecho, algo que no tenía nombre todavía, pero que se parecía demasiado al miedo. «Vuelve antes de que sea tarde», dijo ella, y no estaba hablando solamente del consejo. Ezequiel se acercó y por primera vez desde la noche de la tormenta, le tomó el rostro entre las manos, despacio, como quien sostiene algo que teme romper. «Voy a volver», prometió. «Pase lo que pase». No la besó, no todavía, pero el roce de sus pulgares contra las mejillas de Marisol dijo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. El primer día sin él fue largo. Marisol remendó la red junto a la ventana, aunque ya no quedaban nudos por reparar, solo por el gesto de mantener las manos ocupadas mientras la cabaña, vacía de la presencia de Ezequiel, se sentía más fría de lo que el clima explicaba. El segundo día trajo viento del norte, ese viento que en la costa siempre anunciaba algo. Marisol lo reconoció apenas salió a buscar agua, un silencio raro en los pájaros, un peso distinto en el aire salado. ¿Por qué sentía que algo se acercaba además de la tormenta? No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. Los vio llegar desde lejos, tres figuras subiendo por el sendero del acantilado y entre ellas, inconfundible, la espalda recta y el paso firme de su padre. No venía solo esta vez. A su lado caminaban sus dos hermanos, hombres robustos, criados desde niños para obedecer sin preguntar. Marisol cerró la puerta de la cabaña con manos temblorosas, aunque sabía que una puerta de madera vieja no detendría a tres hombres decididos. Ezequiel no estaba. No vendría a tiempo, lo supo con una certeza fría que le bajó por la espalda. «Marisol», la voz de Anselmo llegó desde afuera, más calmada que la última vez. Y esto, de alguna manera, era más aterrador. «Abre la puerta. No vine a discutir. Vete, padre. No voy contigo. No te estoy preguntando». Un golpe seco sacudió la puerta. Después otro. Marisol retrocedió hacia el centro de la cabaña, buscando con los ojos algo, cualquier cosa, mientras la madera vieja cedía bajo el peso de sus hermanos. La puerta se abrió de golpe. Anselmo entró primero, con el rostro endurecido por una determinación que no dejaba lugar a la negociación. Detrás de él, sus hermanos llenaron el espacio pequeño de la cabaña con su tamaño y su silencio obediente. «Recibí una visita interesante hace dos días», dijo Anselmo mientras avanzaba despacio hacia ella. «Un hombre de la corte, muy generoso con su dinero, muy interesado en que yo recuperara a mi hija antes de que el escándalo creciera demasiado para todos». A Marisol se le heló la sangre. «Castals», murmuró. «No me importa su nombre. Me importó su oferta. Suficiente para pagar las deudas de la última cosecha. Suficiente para que tus hermanos tengan un bote propio el año que viene. Me estás vendiendo otra vez, como hiciste con el matrimonio. Te estoy salvando de ti misma». Marisol retrocedió hasta sentir la pared fría de piedra contra la espalda. Sus ojos buscaron la red colgada junto a la puerta, ahora caída al suelo entre los pies de sus hermanos, pisoteada sin que nadie lo notara. Sintió que perdía, una vez más, algo que le pertenecía solo a ella. La misma sensación de siempre, el mismo despojo repetido en una vida que ya había perdido la cuenta. «No voy a ir», dijo con una voz que no reconoció como propia, más firme de lo que se sentía por dentro. «Puedes arrastrarme si quieres, padre, pero no voy a fingir que esto es una salvación. Es un castigo. Siempre lo fue. Es tu deber. Mi deber no es pagar tus deudas con mi vida». El grito le salió desde un lugar que ella misma desconocía, un lugar que llevaba meses construyéndose en silencio, gesto a gesto, desde la primera noche en que Ezequiel le ofreció quedarse sin pedir nada a cambio. Anselmo se detuvo. Algo en la voz de su hija, algo en la forma en que se sostenía contra la pared sin doblarse, pareció alcanzarlo por un instante, como una grieta diminuta en un muro construido durante años. «Tu madre te extraña», dijo, y la frase salió distinta a todo lo anterior, más baja, casi humana. «No te lo digo para convencerte, te lo digo porque es verdad. Entonces dile que la extraño yo también, pero no vuelvo así, no vuelvo vendida». Uno de los hermanos avanzó impaciente y la tomó del brazo con fuerza, listo para sacarla de la cabaña sin más palabras. Marisol se resistió, clavando los pies contra el suelo de piedra, luchando con una energía que no provenía de la fuerza física, sino de algo más profundo, algo que se negaba, definitivamente, a volver a ser arrastrada por la vida de otros. «¡Suéltame!» Se zafó con un movimiento brusco y corrió hacia la puerta rota, hacia el sendero que llevaba a las rocas, al mismo lugar donde días atrás había desafiado al mar con la red entre las manos. El viento ya aullaba con fuerza, anunciando otra tormenta, pero Marisol no se detuvo a pensarlo. mejor el mar que la jaula que la esperaba en casa. Corrió hasta el borde de las rocas, con sus hermanos llamándola desde atrás, con la voz de su padre perdiéndose entre el viento. Se detuvo justo al filo, donde el acantilado caía hacia el agua oscura, agitada, hambrienta. No iba a saltar. No era eso lo que buscaba, pero necesitaba que entendieran, de una vez, que no volvería arrastrada. «Si dan un paso más, me quedo aquí hasta que la tormenta decida por mí», gritó con el cabello azotándole el rostro. «Pero no voy a volver para ser vendida otra vez. Prefiero el mar que esa vida». Anselmo se detuvo a varios pasos, con sus hijos congelados detrás de él, sin saber qué hacer frente a la determinación cruda de una mujer que ya no tenía nada que perder. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido al miedo cruzó el rostro del viejo pescador. No miedo por el escándalo, ni por el dinero prometido, ni por la opinión del pueblo. Miedo de perder de verdad a su hija, Marisol, dijo, y su voz tembló de una manera que ella no le había escuchado nunca, ni siquiera la noche en que la echó de casa. Baja de ahí. Dame una razón que no sea tu orgullo. Anselmo no tuvo respuesta. Y en ese silencio largo, cargado de lluvia que empezaba a caer, algo entre padre e hija quedó suspendido, sin resolverse todavía, pero ya no exactamente igual a como había empezado. Lejos de ahí, en un camino embarrado por la tormenta que se adelantaba a su curso natural, Ezequiel forzaba al caballo más allá de lo prudente. Había salido del consejo apenas una hora antes, con el asunto de la herencia resuelto a medias y un peso extraño en el pecho que no lo había abandonado en todo el viaje. Un puente caído le había robado medio día entero. Un desvío embarrado le había costado horas que no tenía. Y ahora, con la lluvia cayendo cada vez más fuerte sobre el camino de la costa, algo en su interior le gritaba que cada minuto perdido podía costarle todo. ¿Llegaría a tiempo? No lo sabía. Solo sabía que, por primera vez desde la muerte de su esposa, había algo que temía perder, más que su propio nombre, más que su título, más que cualquier escándalo que Casals pudiera inventar. Y ese algo lo esperaba, sola, al borde de un acantilado que él no podía ver todavía. Marisol, sola frente al mar y frente a su propia sangre, elige por primera vez no ser salvada, mientras Ezequiel cabalga contra la tormenta sin saber si va a llegar a tiempo o si va a perderlo todo. Ezequiel llegó cuando la lluvia ya empapaba la tierra entera, justo a tiempo para ver la escena que ningún hombre debería tener que presenciar. Marisol al borde del acantilado, el viento tirando de su falda como si quisiera arrastrarla hacia el mar, y su padre y sus hermanos detenidos a unos pasos, congelados entre la amenaza y el arrepentimiento. Desmontó sin esperar a que el caballo se detuviera del todo. «¡Marisol!» Ella giró la cabeza, y el alivio que cruzó su rostro fue tan intenso que por un instante pareció que las piernas le iban a fallar. Ezequiel no corrió hacia ella primero. Caminó, con pasos firmes y deliberados, directo hacia Anselmo, colocándose entre el viejo pescador y el borde del acantilado, entre el padre y la hija, con la misma calma autoritaria que una vez había manejado disputas de tierras frente a jueces enteros. «Esto termina ahora», dijo sin alzar la voz, aunque cada palabra cayó con el peso de una orden. «Esto no es asunto suyo», respondió Anselmo, aunque su voz ya no tenía la firmeza de antes. «Es asunto mío, desde el momento en que su hija eligió quedarse bajo mi techo, y desde el momento en que usted trajo a sus hijos a sacarla de ahí por la fuerza». Ezequiel quedó en silencio, dejando que el silencio pesara. «Sé también que un hombre de la corte le ofreció dinero por traerla de vuelta. ¿Cree que no reconozco la mano de Casals en esto?» Anselmo no respondió, pero el rostro se le tensó, confirmando lo que Ezequiel ya sospechaba. «Su hija no es una mercancía que se vende para pagar deudas de cosecha», continuó Ezequiel. «Y usted, que la educó para ser fuerte, para sostener una red entre las manos sin que el mar la venciera, ahora pretende quebrarla con la misma fuerza que le enseñó a resistir». Las palabras encontraron algo en Anselmo que ni la lluvia ni los gritos habían logrado tocar. El viejo pescador miró a su hija, todavía al borde del acantilado, empapada, temblando, pero con la barbilla en alto. «No vine a destruirla», dijo Anselmo finalmente, con la voz quebrada de un hombre que empieza a verse a sí mismo con claridad incómoda. «Vine porque no sabía hacer otra cosa con el miedo de perderla». Entonces, aprenda otra cosa, respondió Ezequiel, porque la está perdiendo de todas formas, con cada paso que la empuja hacia ese borde. Anselmo bajó la mirada. Sus hijos, detrás de él, ya no sostenían la determinación con que habían llegado. Algo en la escena entera, la lluvia, la hija al borde del precipicio, el extraño que hablaba con la autoridad de quien no necesita gritar para ser obedecido, había quebrado el orgullo que los había traído hasta ahí. Tomé el dinero de ese hombre, admitió Anselmo con la voz baja, pero no por avaricia, por miedo a que la vergüenza nos hundiera a todos. El dinero que tomó ya no le pertenece a Casals, dijo Ezequiel. Es una prueba, y pienso usarla para terminar con su intento de chantaje de una vez por todas. Marisol, todavía junto al borde, escuchaba cada palabra con una mezcla de incredulidad y un alivio que no se atrevía a nombrar todavía. Anselmo dio media vuelta hacia sus hijos. «Nos vamos», dijo con una voz que ya no tenía el filo de antes. «Esto no se resuelve hoy. Tal vez no se resuelve nunca del todo, pero no me la voy a llevar a la fuerza». Antes de irse, se detuvo frente a Marisol, a una distancia prudente, como quien no se atreve a acercarse más de lo permitido. «No vine a perdonarme contigo», dijo. «Solo vine a decirte que tu madre te extraña y que yo no sé todavía cómo dejar de tener miedo por ti». Marisol no respondió con palabras. Solo asintió una sola vez, y eso, por ahora, fue suficiente para los dos. Anselmo y sus hijos se alejaron por el sendero, tragados poco a poco por la lluvia, dejando atrás un silencio distinto al de las amenazas, un silencio de heridas que empezaban, apenas, a buscar la forma de cerrarse. En cuanto a Casals, la prueba del dinero entregado a Anselmo, junto con el testimonio que Ezequiel ya había presentado ante el consejo esa misma mañana sobre la carta de extorsión, bastó para que el marqués perdiera, en cuestión de días, el lugar de respeto que tanto había cultivado. Un hombre que soborna a un padre para destruir a otro no encuentra, en la corte, muchos aliados dispuestos a defenderlo después. Pero todo eso, en ese instante, en ese acantilado bajo la lluvia que empezaba a ceder, no importaba todavía. Solo importaban dos personas, empapadas, mirándose como si recién se vieran de verdad por primera vez. «Llegaste», dijo Marisol, con la voz todavía temblorosa. «Te lo prometí». Ezequiel cruzó los últimos pasos que los separaban y la tomó entre sus brazos con una urgencia que no se molestó en disimular. Ella se aferró a su pecho, sintiendo finalmente el peso del miedo que había sostenido sola durante toda la tarde, deshacerse en lágrimas que se mezclaron con la lluvia. «Pensé que no llegarías a tiempo», murmuró ella contra su pecho. «Yo también lo pensé. Y en todo el camino lo único en lo que pude pensar fue que no había vuelto a tener miedo de perder algo así desde...» Se detuvo. No hizo falta terminar la frase. La lluvia amainó mientras subían de vuelta hacia la cabaña, y para cuando llegaron al pequeño promontorio, donde el acantilado se abría en un campo silvestre de lavanda que crecía salvaje entre las rocas, el cielo había empezado a despejarse, dejando pasar una luz dorada y tibia que parecía no pertenecer del todo a la tormenta que acababan de vivir. Se detuvieron ahí, entre las flores mojadas, con el mar extendiéndose abajo, calmado ya, como si también él hubiera necesitado descargar su furia para poder, después, ofrecer algo de paz. «Tengo que decirte algo», dijo Ezequiel, finalmente, con una vulnerabilidad que Marisol nunca le había visto. «Llevo meses huyendo de todo lo que me recordara a la vida que tenía antes. Pensé que necesitaba desaparecer para dejar de sentir. Y entonces te encontré ahí, en mi propia cabaña, remendando una red que no tenías para qué remendar». Quedó en silencio, buscando las palabras correctas. Y, por primera vez en 2 años, no quería desaparecer. Quería quedarme contigo. Marisol sintió que el pecho se le llenaba de algo que no se atrevía todavía a llamar por su nombre. «Yo también tenía miedo», admitió ella. «Miedo de que si me permitía sentir algo por ti, terminaría perdiendo esto también, como perdí todo lo demás. No vas a perderme. ¿No puedes prometerme eso?» «No», admitió él. «Pero puedo prometerte que, mientras dependa de mí, no voy a ser yo quien te suelte». El silencio que siguió no necesitó palabras. Ezequiel levantó la mano y le apartó un mechón de cabello húmedo de la cara con el mismo gesto suave de la noche de la tormenta, solo que esta vez ninguno de los dos se apartó. Sus frentes se rozaron primero, despacio, como quien todavía teme que el momento se rompa con cualquier movimiento brusco. Después, finalmente, sus labios se encontraron. Fue un beso breve, contenido, el tipo de beso que llega tarde, después de semanas de silencios compartidos y gestos pequeños, y que por eso mismo dice más que cualquier discurso podría haber dicho. Marisol sintió que algo en su pecho, algo que llevaba meses cerrado por miedo, se abría despacio, como una flor que finalmente encuentra el sol después de la tormenta. Cuando se separaron, ninguno de los dos habló de inmediato. Ezequiel apoyó la frente contra la de ella, con los ojos cerrados, respirando el aroma a lavanda mojada y sal marina que los envolvía a ambos. «Hay algo más que necesito decirte», murmuró él finalmente. «Algo sobre lo que pasó después de la muerte de mi esposa, sobre el verdadero motivo del escándalo». Marisol levantó la vista hacia él sin apartarse. «Te escucho». Pero antes de que Ezequiel pudiera continuar, un trueno lejano, los últimos restos de la tormenta alejándose hacia el mar, interrumpió el momento, y él, mirando el cielo que empezaba a despejarse del todo, sonrió de una manera que Marisol no le había visto nunca. «Mañana», dijo, «te lo contaré todo mañana. Hoy solo quiero quedarme aquí contigo, sin fantasmas entre los dos». Marisol asintió y se dejó abrazar de nuevo, sintiendo que, por primera vez desde que su padre cerró aquella puerta, tenía finalmente un lugar al que pertenecer. Un beso que sella lo que ninguno se atrevía a nombrar, pero la confesión completa de Ezequiel todavía espera, suspendida entre la promesa de un mañana y el peso de un secreto que aún no termina de soltar. Anselmo regresó a la cabaña una semana después, esta vez solo, sin sus hijos, sin la dureza con la que había llegado la primera vez. «Tu madre quiere verte», dijo, parado en el umbral, con el sombrero entre las manos, como un hombre que no sabe bien qué hacer con su propia humildad, «y yo quiero pedirte perdón, no porque crea que lo merezco, sino porque por fin entendí lo que estuve a punto de perder». Marisol lo miró largo rato antes de responder. No fue un perdón inmediato ni fácil, pero tampoco fue una negativa. «Voy a ir a ver a mamá», dijo finalmente, «y voy a perdonarte, padre, no porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque cargar ese rencor ya pesaba más de lo que yo estaba dispuesta a seguir cargando». Anselmo asintió con los ojos húmedos y por primera vez en mucho tiempo abrazó a su hija sin exigirle nada a cambio. Ezequiel cumplió su promesa esa misma noche. Le contó todo. La deuda secreta que su padre había dejado al morir, las decisiones que tomó después de la muerte de su esposa para proteger a su familia de la ruina, el peso de una culpa que llevaba cargando solo, sin compartirla con nadie, durante demasiado tiempo. Marisol lo escuchó de principio a fin, sin juzgarlo, sosteniéndole la mano como él había sostenido la suya tantas veces antes. «No eres el hombre que el escándalo dice que eres», le dijo ella cuando terminó. «Eres el hombre que dejó pan en mi puerta sin que yo lo supiera». Ezequiel la besó entonces, despacio, como sellando algo que ya no necesitaba más explicaciones. La boda se celebró en primavera, en el mismo promontorio de la banda donde se habían besado por primera vez. No fue la ceremonia fría y protocolar que la corte hubiera exigido en otras circunstancias. Fue pequeña, real, llena de la gente que de verdad importaba: Anselmo y Rosa, los hermanos de Marisol, el viejo pescador Tomé, que no dejaba de repetir a quien quisiera escucharlo que él lo había sabido desde el primer día. Marisol vistió un sencillo vestido blanco bordado por su propia madre, sin las joyas ni los encajes que una duquesa hubiera llevado en otra vida. Ezequiel, vestido con la misma sencillez, la esperó frente al mar con una expresión que ningún salón de la corte le había visto jamás, la de un hombre completamente, irremediablemente feliz. «¿Aceptas?», le preguntó el sacerdote del pueblo, frente a todos los presentes. «Acepto», dijo ella sin dudar, sin la sombra de miedo que la había acompañado meses atrás. Cuando se besaron frente a todos, frente al mar, frente a la familia que había estado a punto de perderla y al hombre que había estado a punto de perderse a sí mismo, algo se cerró en el pecho de Marisol que llevaba meses abierto como una herida. No era solamente una boda, era una prueba, ante todos los testigos, de que el amor que habían construido en silencio era tan real como cualquier otro, quizás más, porque había nacido sin promesas vacías, solo de gestos pequeños, sostenidos día tras día. Esa noche, mientras los invitados todavía celebraban junto al fuego improvisado en el acantilado, Marisol se acercó a su padre, que observaba el mar en silencio, apartado del bullicio. «Gracias por venir», le dijo. «Gracias por dejarme», respondió él. «No sé si voy a merecer del todo tu perdón, pero voy a pasar el resto de mis días intentando merecerlo un poco más cada vez». Marisol le tomó la mano, y por primera vez desde que era niña, sintió que aquel gesto no cargaba miedo ni obligación. Solo cargaba finalmente algo parecido a la paz. Un perdón elegido, no exigido, y una boda que sella, frente a todos los testigos posibles, que el amor que nació en silencio puede gritarse, al fin, en voz alta. Un año después, la cabaña de piedra ya no parecía un escondite. Tenía cortinas nuevas en las ventanas, una huerta pequeña junto a la puerta, y el sonido constante del mar como única vecindad. Ezequiel había renunciado a buena parte de los salones de la corte, conservando solo lo necesario para proteger a su familia, y había elegido, en cambio, esa costa como su verdadero hogar. Marisol estaba sentada en la misma piedra del umbral donde, un año atrás, había remendado una red sin esperanza de volver a usarla. Ahora la sostenía entre las manos con una calma distinta, mientras observaba a Ezequiel bajar por el sendero con algo grande cubierto por una lona, tirado entre dos caballos. «¿Qué es eso?», preguntó ella, levantándose con dificultad, porque el vientre redondo bajo su vestido ya no le permitía moverse con la misma ligereza de antes. Ezequiel no respondió de inmediato. Retiró la lona con cuidado, dejando ver un bote de madera nueva, pintado de azul claro, con su nombre tallado a un costado. «Marisol, una mujer sin red tiene que tejerse su propio futuro», dijo él, repitiendo sus propias palabras de hace un año. «Pero una mujer con un bote ya no necesita tejer sola». Marisol se acercó sin palabras y ató con sus propias manos la red que llevaba meses remendando a la proa del bote nuevo. Los hilos viejos y los nuevos, entrelazados, sostenían finalmente algo más que la promesa de un futuro. Sostenían el futuro mismo. A veces, lo que el mundo nos quita no vuelve de la misma forma en que se fue. Pero el amor verdadero, el que se construye en silencio, gesto a gesto, sin pedir nada a cambio, siempre encuentra una manera de devolvernos el lugar al que pertenecemos. Gracias de corazón por quedarte hasta el final de esta historia. Significa muchísimo para mí compartir contigo cada palabra. ¿Qué momento te tocó más el corazón? Cuéntamelo en los comentarios. De verdad quiero leerte. La próxima historia ya está en camino y te prometo que también te va a atrapar desde el primer minuto. Suscríbete y activa la campanita para que no se te escape. Antes de irme, quiero hacerte una invitación especial. Si quieres tener acceso anticipado a nuestras historias, tener tu nombre mencionado en los videos y recibir sellos y stickers con la identidad de nuestro canal, hazte miembro ahora mismo. Cobramos un valor simbólico, porque cada historia demanda tiempo y herramientas. Al hacerte miembro, nos apoyas y nos ayudas a seguir con este hermoso proyecto. Y si crees que esta historia valió la pena, deja tu «valió muchísimo». Nos vemos en la próxima.